Patrimonio Ferroviario de los Lagos. Una historia que contar. Los ramales Antilwe, Valdivia y los lagos Riñihue tienen una gran historia que contar. La historia está presente en la memoria de sus protagonistas. Hoy nos acompaña Sergio Ulloa, 70 años, vecino de la localidad de Riñihue, quien nos relatará su historia en torno al tren. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, ejecutado por Radio Atractiva FM y la colaboración del programa Memorias del Siglo XX, Biblioteca Municipal y la Red de Comunicadores de los Lagos.
Bueno, mi nombre es Sergio Ulloa Suárez, nací en Riñihue, este sector, en el año 1944, por lo tanto, tengo 70 años, ya casi cumplido. Mi padre se llamaba Efraín Ulloa González y mi madre Ernestina Suárez Ortiz. Ellos llegaron de la zona de Temuco, Carahue, por ahí. Mis abuelos vivían por ahí en el campo. Mis padres llegaron a Riñihue en el año 1939. Ya eran obviamente jóvenes aún, y él se vino a trabajar acá por invitación de un tío de él, y se vinieron a hacerse cargo padre y los tíos también del hotel que existía en ese tiempo, un hotel grande que se había construido la empresa Tarapacá, la compañía salitrera Tarapacá y Antofagasta, que era la que explotaba en ese tiempo el ferrocarril, que era la empresa más grande de explotación maderera. Bueno, aquí en ese tiempo, la madera traían de los fondos del frente, acá el fondo de Benco, el fondo de La Montaña, el fondo de Escazi, el fondo Orozco, los mayores productores de madera. La traían en lanchones, que hacían, qué sé yo, una 2.000 pulgadas, tirado por barcos, por remolcadores. Que como dije, aquí hubieron en su oportunidad 5 barcos de las diferentes empresas. Y traían del otro lado, desembarcaban todo aquí, en la ribera del lago, la costa ahí, y... trabajaba mucha gente en ese tiempo. Habían como unas 6-7 cuadrillas de gente, que cada una estaba conformada por 7 personas estimativamente, más o menos. De hecho, mi padre en su oportunidad también fue agente de estas empresas madereras, y la labor de él era trabajar con estas cuadrillas, a copiar todas las maderas, las encastillaban para que se secaran, digamos, un poco antes de ser embarcadas. Pero aquí la ribera del lago era todo lleno de madera. Y después las embarcaban en los carros, que eran carros planos, carros madereros. Ahí la misma gente, está toda esta gente que trabajaba aquí, que como digo era una cantidad importante de gente. Y toda esta gente vivía aquí, esos son los que formaron el poblado de Riñihue en sus inicios, que eran toda gente trabajadora de ahí, de este sector. Y gente también laboraba en el sector agrícola, y también esos fueron los primeros pobladores que vivieron aquí, de esta población que se construyó ahí. Y eso era el movimiento que había en ese tiempo. Hay un movimiento fundamentalmente basado en el tema maderero. De Riñihue fue el centro de acopio de las empresas madereras que en ese año existían. La compañía de Tarapacá y Antofagasta era la mayor explotadora de la empresa de explotación más grande que había de madera en su tiempo. Paralelamente con ello, obviamente había otras empresas grandes también que se dedicaron a la madera. Y repito, el centro de acopio fue esta localidad. Las playas que se ven ahí era solamente madera, madera y madera. Y de aquí se embarcaba en esos años a través de ferrocarriles, porque el camino en ese tiempo era pésimo, existía un camino que casi intransitable. Por tanto, el medio más expedito era el tren. Y en eso sacaban las maderas a los lagos y de ahí a los centros urbanos mayores y al norte igual. Bueno, el ferrocarril funcionaba casi exclusivamente para el traslado de la madera. Y además también para todos los productos agrícolas, que en ese tiempo los fundos sembraban trigo, por ejemplo, en gran cantidad. Y todo eso lo llevaban a través de ferrocarriles a los centros de acopio de los sectores urbanos. Ya sea Valdivia, qué sé yo, por ahí más o menos. Había una máquina, yo no conocí esa historia, pero antes era a vapor. Cuenta la historia que era a leña. De hecho, de los lagos para acá había en algunas partes estaciones donde tenían leña y el tren paraba, cargaban con leña y seguía. y los mismos pasajeros, la misma gente que se ayuda a cargar la leña para el viaje, y se venía el tren. Posteriormente ya hubo un adelanto técnico importante que fue a carbón. Esa época la conocí yo, porque aquí en la misma estación abajo, por ejemplo, hay un espacio, una carbonera que se llama, que es un espacio grande, cerrado, donde almacenaban carbón y donde la máquina se estacionaba a la orilla, la cargaba, porque tenía atrás una carrocería de fierro, obviamente, donde la llenaban con carbón, y con ese material tenía que hacer su viaje a los lagos. Bueno, a mí en ese tiempo yo estudiaba aquí, y cuando me tocó ir a estudiar a los lagos, a mis 8 años, viajaba en tren todos los días, me tenía que ir en el tren y volver en la tarde en el tren. Eso fue un tiempo. A mediados del año me recuerdo que mi papá consiguió que la persona que era el maquinista del tren me tuviera en pensión en su casa. Y el viaje en tren en sí para mí era algo pero tremendamente novedoso, maravilloso, me gustaba tremendamente. Además que yo, como estaba a cargo de él en su casa, del maquinista del tren, digamos, don Raúl Galás. Raúl Galás, me acuerdo que se llamaba, don Raúl Galás. Él me traía en la máquina, delante de la máquina. Y yo, pero me sentía, pero lo más grande, porque me daba el asiento de él, que se iba ahí, y venía, y la máquina adelante, y los carros atrás. Me recuerdo que en las noches, como eran máquinas a carbón, un humo y unas chispas que salían de la máquina cuando en Quinchilca, por ejemplo, tocaba subir, bajar el puente, y subir después. Y me acuerdo que agarraba vuelo a la máquina, ¿verdad? Porque la bajaba, tomaba vuelo, para poder lograr subir la cuesta que venía después. Y el viaje para mí era la muerte. Bueno, a partir de aquí había varias estaciones que más que paraba en paradero, porque hay un fundo, ahí vivía el patrón del fundo, tenía que parar porque el patrón estaba esperando ahí para subir al tren. Estaba Weiwei, estaba Logroño, Piedras Mora, Guidif, Santa Julia, Punahue, Folilco, Cuchuy, Puñaco, Los Lagos. Y de aquí, antes de llegar a Los Lagos, pasaba todos los días el tren a hacer agua, llenar las calderas con agua, y antes de llegar, fue poco antes, digamos, y ya cargando eso ahí paraba, estaba como un cuarto de hora, y después seguía hasta Folico. En Folico era la estación más grande que había. Hay una bodega grandota también donde almacenaban productos y cuantas cosas. Era como el centro urbano más grande que había en ese tiempo. Y ahí el tren, yo me recuerdo, era tan familiar el tema, que muchas veces se bajaba el maquinista, bajaba el conductor, se bajaban todos a la estación y iban a tomar desayuno ahí tranquilamente. Y la gente, el pasajero, como sabían que demoraba ahí como un cuarto de hora, hasta media hora muchas veces, se iban a unos locales que hay cerca de la estación, hay unos locales, o sea, qué sé yo, a comerse un sándwich, a tomarse una bebida, a tomarse una cerveza, qué sé yo. Y sabían eso, que ya el conductor piteaba una vez, dos veces, en la tercera ya partía. Entonces ya cuando el primer pito, alerta, ya con el consumo rápido y al tren. Y llegaba a Los Lagos, eran 8, 9, a las 10 y media más o menos, por ahí andando como 2 horas de viaje, un viaje maravilloso. Y en Los Lagos llegaba a la estación, ¿cierto? Y combinaba con el tren que venía de Puerto Montt a Valdivia y al norte. Hay un tren que llegaba a Los Lagos y ahí la gente se trasladaba al otro tren, el que iba al día, tomaba el tren que iba al día, y los que iban para el norte igual. Me acuerdo, era bien pintoresco, ¿eh? Porque en ese tiempo había un tren, un carro, que era de tercera, y un coche mixto que tenía de primera y tercera. ¿Cuál es la diferencia? El de tercera eran asientos de madera, ¿cierto? Y el de primera eran asientos de cuero, que se ve bien, bien confortable. Y en eso de primera, obviamente, viajaban aquellos que los dueños de los fundos, gente de plata en el fondo, la gente de plata, porque el pasaje era más caro. La gente del pueblo viajaba en tercera. Habían diferencias marcadas en la sociedad chilena. Entre paréntesis, también me acuerdo que de aquí el conductor del tren, Ramiro Barría, me acuerdo, era primo nuestro. Entonces mi papá nos embarcaba en el tren, qué sé yo, en tercera. A mí embarcaba, y otros cabros más que estuvíamos juntos, pero en tercera. Y partía el tren aquí, y el pariente este, el conductor, partía el tren, y de repente decía, pásenme para acá, no íbamos a primera. Y ahí, como unos gringos, echamos patadas en primera, pues, junto con los ricos ahí. Me de la noche a la mañana decidieron suspender el ferrocarril de los Lagos Reñihue y vinieron a levantar todo el tendido de la línea, la sacaron toda y murió el tren. Dejó de existir de la noche a la mañana. En detalle no me recuerdo, en realidad no me recuerdo cómo fue. Pues ni las razones para creo que debe haber sido que no, ya no era comercial, no era rentable. Y la empresa de ferrocarriles, como lo hizo en muchas partes, como lo hizo en Lago Ranco y en otros ramales de menor o mayor importancia, también hicieron lo mismo. Fue una, entiende que una política de ferrocarriles del Estado, no seguir con estos ramales, que para ellos a lo mejor no era, como te repito, no era rentable. Y murió ferrocarriles y nunca más. O sea, hoy quedan los recuerdos, queda lo que hoy vemos, una construcción de la estación. Un letrero por ahí donde indica la estación de Reñihue. Bueno, así son las cosas.
El ramal Los Lagos Reñihue, que comienza a funcionar en 1910, se mantuvo operativo por más de 60 años, hasta paralizar su actividad en la década de 1970, periodo en el que jugó un rol muy importante para la actividad maderera, agrícola y ganadera de la zona como tren de carga. Pero además, conectando a los habitantes del sector a través del transporte de pasajeros. Patrimonio ferroviario de los Lagos. Una historia que contar. Los ramales Antilhue, Valdivia y los Lagos Reñihue tienen una gran historia que contar. La historia está presente en la memoria de sus protagonistas. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile, ejecutado por Radio Atractiva FM y la colaboración del programa Memorias del Siglo XX, Biblioteca Municipal y la Red de Comunicadores de los Lagos.